en Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Ya son las 3 de la tarde, es momento ya de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet. Los saludo con el gusto de todos los días. Mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la Radio con Poder, porque tenemos mucha información por compartir en este viernes 10 de febrero del 2023. Y es que continúa la recolección de víveres para los damnificados en Turquía. Si nos escucha en el Valle de Toluca, hay un centro de acopio en Metepec. Le daremos la ubicación. Advierte Delfina Gómez que lo más impactante que ha vivido en esta etapa de precampaña es la indiferencia de sus adversarios. Y destaca Alejandra del Moral que el trabajo realizado en precampaña con la militancia priista le ha permitido despuntar en las encuestas. Presentan recomendaciones para la seguridad de candidatos y candidatas a cargos de elección popular en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Reciben más de 9,000 mujeres mexiquenses su tarjeta del Salario Rosa. Son las 3 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México. Gracias a usted que nos escucha desde donde le transmitimos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca a través del 98.9 de FM, pero también a quienes nos escuchan en Atlacomulco a través del 104.7 de FM, en el 93.5 de FM en Valle de Bravo, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM de igual manera, y en el 1510 de AM desde Guadalajara, Tulancingo 97.1. A todos ustedes les agradecemos terminar juntos la semana y también que estén en constante comunicación con nosotros a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Ahí estamos muy presentes y atentos a sus comentarios. Quiero que me ayude a hacer memoria porque ¿cuánto ha pasado desde el sismo del 19 de septiembre del 2017? Si no me equivoco, este año se cumplen ya 6 años desde que esto sucedió. Apenas hace 5 meses, las autoridades de la Ciudad de México informaban que si bien se ha reconstruido el 85% de las viviendas que resultaron afectadas, todavía falta por atender al menos 3,000. 6 años. No pierda de vista ese lapso, porque esta mañana el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que en un año quedarán construidos y reconstruidos todos los hogares que pues resultaron destruidos tras el sismo que sacudió a ese país en los últimos días. ¿Usted cree que sea posible? 5 años, 6 años, le digo, que han pasado aquí en la Ciudad de México desde que ocurrió el sismo en 2017. Muchos hogares quedaron pues en deplorables condiciones, y Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, promete que en un año todo estará como si nada hubiera pasado. Habrá que darle, por supuesto, el beneficio de la duda. Sin embargo, yo solo deseo precisarle que si hay una gran cantidad de inmuebles colapsados y por ende ya más de 23,000 muertos, es porque pasa en Turquía, pasa en México, pasa prácticamente en todas partes del mundo. Este tipo de situaciones siempre responde a una cosa: la corrupción. Ahora dicen autoridades turcas algo que hemos escuchado muchas veces, que van a investigar y castigar a los responsables de todas estas omisiones en la construcción de edificios, cuando eso claramente se pudo prevenir. En fin, todos sabemos que el tiempo no regresa y aunque algo que sí podemos hacer en lo subsecuente es sumarnos a los gestos solidarios para ayudar a los damnificados de esta tragedia. En el restaurante Palomos, ubicado en Manuel Cloutier 111, a una cuadra de Toyocan, habilitaron un centro de acopio para que quienes viven cerca del Valle de Toluca, usted que nos escucha en el 98.9 de FM, pueda llevar ahí sus insumos, y los dueños de este negocio se han comprometido a llevarlos a su vez a la Ciudad de México, desde donde serán enviados a Turquía. Hay 3 sedes también en la capital de nuestro país. Están dispuestos estos centros de acopio en el Zócalo capitalino, en la Embajada de Turquía en México y también en la base aérea de Santa Lucía, por si usted desea sumarse. Y sobre todo, pues si le es complicado llegar hasta la capital de nuestro país, le repito, restaurante Palomos, ubicado en Manuel Cloutier 111, a una cuadra de Toyocan. Ahí está habilitado este centro de acopio para que todos los que vivimos en el Valle de Toluca podamos mandarle estos insumos a las personas que tanto están sufriendo allá en Turquía. Y a propósito de acciones solidarias, quiero también compartirle esta información que nos prepararon desde la redacción de Milet en Tulancingo sobre la labor que están haciendo los rescatistas mexicanos en este país. Adelante con todos los detalles.
La brigada mexicana que llegó a Turquía para apoyar en labores de rescate tras el terremoto que azotó al país ha conseguido rescatar a 3 personas con vida, así como ha recuperado 11 cuerpos de personas atrapadas en los escombros. Así lo dio a conocer Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la conferencia mañanera en Zapopan, Jalisco, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. El militar mexicano destacó la rapidez con la que se conformó el equipo de rescate. Se tenía la necesidad de disponer efectivos de forma rápida para ayudar allá en Turquía, expresó. Indicó que en 30 horas consiguieron organizar a los 150 elementos que viajaron al país europeo. Añadió que hay 93 elementos del ejército mexicano, 37 de Marina, 15 de Cruz Roja y 15 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A 24 horas de la llegada de la Fuerza de Ayuda Humanitaria para apoyar las labores de rescate tras el sismo en Turquía, los brigadistas mexicanos ya comenzaron a trabajar en las zonas con inmuebles colapsados.
Agradecemos a la redacción de Milet Tulancingo por esta información y también a quienes nos escuchan a través del 97.1 de FM en esta región de nuestro país. Pero hablando de apoyos, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo entrega de tarjetas del programa Salario Rosa. Reconoció que este apoyo está en las mejores manos, porque cuando un recurso les llega a las amas de casa, ellas son quienes lo hacen rendir y lo invierten pensando en el bienestar de sus familias. Fueron más de 9,000 beneficiarias quienes se sumaron tanto en los municipios del norte de la entidad como del Valle de Toluca. Oiga, ¿se da cuenta que hoy será el último día que hablemos de las precampañas aquí en el Estado de México? Sí, porque el próximo lunes le estaremos informando sobre cómo estuvo la entrega de constancias a las ahora precandidatas a la gubernatura en un lugar que pues ha causado mucha controversia, en Texcoco, allá en la zona oriente del territorio mexiquense. Sin embargo, este día, este viernes 10 de febrero, ¿cómo cierran Delfina Gómez y Alejandra del Moral esta parte de la jornada electoral? Joel Morales Bravo, como siempre, tú estás muy pendiente. Buenas tardes, adelante.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena, gobernadora del Estado de México, reveló que lo más impactante que ha vivido en esta etapa de precampaña es la indiferencia de los de siempre, que dicen que ahora sí escucharán, solo que tardarán 100 años. Y ya es muy tarde. En su tercer evento dirigido a militantes y simpatizantes en el Jardín Municipal en Iztapan de la Sal, explicó que la gente quiere ser escuchada, visibilizada y que se tome en cuenta sus opiniones, sugerencias e inquietudes. Son tan generosos que con solo ser escuchados te entregan su corazón, expresó la maestra Delfina Gómez, que por cierto hará su cierre de campaña el próximo domingo en Texcoco. En tanto, la precandidata a la gobernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral Vela, destacó que el trabajo realizado en la precampaña con la militancia priista en diferentes municipios mexiquenses ha permitido tener una tendencia a la alza en las encuestas.
Conscientes de que somos los herederos de la revolución, que portamos con orgullo los colores de la patria y que por excelencia el PRI siempre ha sido el partido que vela por la justicia social. Y hoy lo que nos convoca y lo que les quiero pedir el día de hoy es que salgamos a ser valientes para defender a nuestra tierra, no por los colores de un partido, sino por los colores del Estado y los colores de la patria.
Alejandra del Moral indicó que la tendencia de crecimiento seguirá por el mismo camino, ahora que se sumen las otras fuerzas políticas de la alianza. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Te agradecemos, Joel, los detalles de cómo están ya en la recta final estas precampañas. Precisamente con el objetivo de garantizar un proceso electoral pacífico el próximo 4 de junio, la Secretaría de Seguridad del Estado de México participó en la presentación del protocolo para la seguridad de los candidatos y candidatas de elección popular, no solo aquí en el Estado de México, sino también en Coahuila. Esto como parte del seminario Violencia y Paz. El secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, felicitó el esfuerzo para coincidir en una definición clara de operar y dimensionar los casos, pues señaló que la entidad tiene el padrón electoral más grande de todo el país, por lo que se prevé el despliegue de 4,405 elementos en los centros de votaciones y poco más de 12,000 durante todo el proceso electoral. Justo algo que concierne al órgano gestor de este evento democrático y que debemos saber, por supuesto, es que durante la quinta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, fue aprobado el ajuste a su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de este 2023. ¿Sabe a cuánto asciende? A 2,729,173,258 pesos, incluyendo las prerrogativas de financiamiento público a partidos políticos y a candidaturas independientes, considerando que el 48% de los recursos se encuentran comprometidos, pues corresponden a las prerrogativas que constitucionalmente tienen los partidos políticos. Cerramos ya la información electoral con esta nota de Nadia Ojeda, en la que nos explica la alianza estratégica con la que fortalecerán los derechos humanos, político-electorales y áreas de coincidencia la CODEM y el Tribunal Electoral Mexiquense. Nadia, cuéntanos. Adelante, buenas tardes.
El Estado de México es la mejor opción para invertir porque ofrece múltiples ventajas competitivas que lo consolidan como una de las plataformas logísticas más grandes, no solo del país, sino de Latinoamérica, afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, en su encuentro con integrantes de la Asociación de Empresarios Vascos en México. En la reunión de trabajo, el titular de la SEDECO destacó el trabajo permanente que se realiza desde el gobierno encabezado por Alfredo del Mazo Maza para atraer inversiones, así como para favorecer a las y los empresarios asentados en los distintos parques y zonas industriales de la entidad. Acompañado por Teresa Fernández, presidenta de la Emprevasc México, el secretario Peralta precisó que la apuesta para invertir en el territorio mexiquense es la correcta. Durante su intervención indicó que la entidad ofrece diversas ventajas que lo hacen competitivo e ideal para invertir, entre ellas la red de carreteras más grande de todo el país, con casi 16,000 kilómetros, lo cual genera movilidad e interconectividad con distintos estados. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Nadia, te agradecemos de igual forma toda esta información. Oiga, alguien nos pregunta a través del número de WhatsApp en el que estamos usted y yo comunicándonos, 729-306-9031, si sabemos qué pasó en Infonavit San Francisco, porque estaban viendo mucho humo por allá. Resulta que hubo un incendio en una casa habitación ubicada en la calle Rancho La Palma, ahí en esta localidad de Metepec. Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de este municipio ya trabaja para sofocar las llamas. Hasta este momento se sabe que solo no pasó del susto, no hay víctimas. Sin embargo, para quien nos pregunta, nos comprometemos a darle la información completa y sobre todo también si hubo alguna persona que resultó lesionada. Son ya casi las 3 de la tarde con 15 minutos, eso nos obligará a hacer una pausa, pero a propósito del tema del siniestro de incendio que se registró en Metepec. También quiero contarle que ya está controlado el que se suscitó en una bodega de madera en San Pablo Autopan esta madrugada. Estuvo pues bastante fuerte, bastante aparatoso, se pudo controlar después de las 8 de la mañana, comenzó a medianoche, sin embargo, ya no hay de qué preocuparse para usted que vive en esta región de Toluca, en la delegación de San Pablo Autopan, está todo fuera de peligro. Ahora sí, debemos hacer una pausa aquí en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. 729-306-9031, 729-306-9031. Puede escribirme mientras tanto, estoy muy atenta a sus comentarios. Regresamos. Le habla Melissa Nava. Tres de la tarde con 19 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Ahora le platico que como reconocimiento al desempeño de las y los egresados que obtuvieron puntajes de excelencia en el examen general para el egreso de la licenciatura, el EGEL, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior otorgaron por primera vez el premio Ceneval al desempeño de egresados EGEL Plus. Fueron 61 los galardonados, quienes forman parte del 1% en obtener resultados de excelencia al optar por esta forma de titulación a nivel nacional. Otro tema que concierne al Estado de México es referente al Instituto Mexiquense de la Juventud. Firmó un convenio de colaboración con autoridades de Juchitepec, Cuautitlán y Ajapuzco con la finalidad de establecer vínculos entre el gobierno estatal y los municipios para participar en la organización y promoción de conferencias, talleres, foros, cursos y, bueno, muchas actividades. De igual forma, para compartir de manera periódica las convocatorias dinámicas y servicios dirigidos a todos los jóvenes. A todo esto, Joel Morales Bravo nos cuenta sobre la conversación que tuvo con la primera mujer que encabeza la Dirección General de Cultura y Deporte del Estado de México. Joel, ¿cómo te fue? Cuéntanos, adelante.
El gobernador Alfredo del Mazo Maza continúa con su política de darle la oportunidad a las mujeres de ser dirigentes. Ahora tocó el turno a Vicky Montero, exolímpica. Ella se ha convertido en la primer mujer en tomar las riendas del deporte en el Estado de México.
Así es un gran reto como deportista, una gran responsabilidad como ahora servidora pública y como mujer. Primera mujer en estar al frente del deporte del Estado de México. Lo tomo con mucho gusto, con mucha alegría y pues ahora con muchas ganas de seguir trabajando y continuar con todos los proyectos que venían encabezados por nuestra secretaria, la licenciada Marcela González Salas. Y todo el seguimiento a nuestros deportistas mexiquenses, a nuestras asociaciones y al gremio del deporte del Estado de México.
Cabe destacar que Vicky Montero se convirtió en la primera mujer de México en ganar una medalla en Juegos Panamericanos en la especialidad de bádminton, la cual también la llevó a sus Juegos Olímpicos en Londres en el 2012 y se convirtió en la reina del bádminton en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico, a lograr 3 medallas de oro y 1 de bronce. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Qué padre, Joel. Muchísimas gracias por compartirnos todos los detalles de tu conversación. En hechos completamente diferentes, diputados de la 61ª legislatura mexiquense aprobaron por unanimidad la iniciativa presentada por el PRI en materia anticorrupción. Así, los comités coordinadores municipales deberán entregar informes trimestrales y anuales a fin de conocer las acciones que llevan a cabo los 125 municipios del Estado de México. Precisaron que estos informes trimestrales y anuales son necesarios para detectar probables hechos de corrupción y faltas administrativas a fin de que se emitan las recomendaciones correspondientes. Queremos dejarle esta recomendación sobre, pues, ya de cara a la celebración del Día del Amor y la Amistad, esta recomendación sobre su mesa, porque la Compañía de Danza del Estado de México prepara su espectáculo 2X igual amor, que será presentado en 2 fechas El 14 de febrero, cuando se conmemora esta fecha, en el Teatro Morelos, en Toluca, a las 7 de la tarde. Pero sí, pues se le complica mucho, sobre todo por cuestiones de trabajo. El sábado también, el sábado 18 de febrero, habrá otra función a las 5 de la tarde, pero ya no en el Teatro Morelos. Ahora en la sala de conciertos Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Sin embargo, hay que destacar para usted que ambas funciones, la de esta obra que prepara la Compañía de Danza del Estado de México, 2X igual amor, son gratuitas, tanto la que se va a presentar en el Teatro Morelos como la que tendrá lugar en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Para que lo tenga en cuenta y se dé la oportunidad, la del Teatro Morelos, le recuerdo, a las 7 de la noche, la del Centro Cultural a las 5 de la tarde. Ahí lo dejamos sobre su mesa por si no tiene plan. Ya le dimos una opción. Dicho sea de paso, iniciando la próxima semana, tome sus precauciones, sobre todo si va a circular por el centro de Toluca. Y es que la Arquidiócesis de Toluca comunicó que del 13 al 16 de febrero se va a retomar la peregrinación anual al Tepeyac. El domingo 12 en la mañana estarán arribando numerosos grupos de peregrinos que pernoctarán en las inmediaciones de la catedral. El lunes 13 ya, pues, digamos que les van a dar la bendición para que salgan con una misa de buen viaje a las 6 de la mañana, y después, cuando esto termine, esta celebración religiosa tendrá lugar en la catedral. Cuando termine, a las 7 de la mañana aproximadamente, van a iniciar su peregrinar 20,000 personas. ¿Por dónde van a circular? Para que lo tenga muy en cuenta y no se le haga tarde, que no lo agarre desprevenido. Bueno, por la calle Nicolás Bravo hasta salir a la avenida Morelos. Caminarán por el carril de extrema derecha, prosiguiendo por Paseo Toyocan y la carretera Toluca-México hasta Ocoyoacac. Ahí se espera que lleguen a la 1 de la tarde, más o menos, si las cosas salen como está previsto. Pero por si usted tiene que hacer alguna diligencia en el centro de Toluca el lunes, aproximadamente a las 7 de la mañana, entre 7 y 9, pues le recomendamos que salga con bastante tiempo de antelación para que no lo agarre desprevenido, sobre todo si transita por la vía Morelos, Nicolás Bravo. Ahí está la información, téngalo presente. Ya que así ya estamos con un pie en el fin de semana y es el mejor momento para escuchar el comentario que nos vas a compartir. Adelante, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya estamos con ustedes listísimos para poderles contar otra historia donde podrás tomar decisiones si te cae algún 20. Soy Jackie Asiay, coach de vida y terapeuta holístico, y el día de hoy vamos a hablar de perritos a la venta. El dueño de una tienda de mascotas colocó un letrero sobre la puerta que decía: cachorros a la venta. Signos como este siempre tienen una forma de atraer a los niños pequeños, y un niño vio el letrero. Se acercó al dueño y le preguntó: señor, ¿por cuánto va a vender a los cachorros? El dueño de la tienda respondió: cada cachorro vale 5,000 pesos. El niño sacó su cambio de su bolsillo y le dijo: tengo 300 pesos. ¿Por este precio puedo mirarlos, por favor? El dueño de la tienda sonrió y silbó. Fuera de la jaula apareció Lady, una perrita que corrió por el pasillo de la tienda, seguida por 5 pequeñas bolitas de pelo. Un cachorro iba considerablemente por detrás, caminando con dificultad. Inmediatamente el niño señaló al cachorro rezagado y cojeando y dijo: ¿qué le pasa a ese perrito? El dueño de la tienda explicó que el veterinario había examinado al cachorrito y había descubierto que tenía un defecto en su patita. Siempre sería cojo. El niño pequeño se emocionó. Ese es el cachorro que quiero comprar. El dueño de la tienda dijo: no, no te lo voy a vender a ese perrito. Si realmente lo quieres, te lo regalo. El niño pequeño se enojó bastante. Miró directamente a los ojos del dueño de la tienda, señalándolo con el dedo, y dijo: no, no quiero que me lo regale. Ese pequeño perro vale tanto como todos los otros perros, y pagaré el precio completo. De hecho, quédese ahorita con estos 300 pesos y voy a ir juntando mes a mes hasta que tenga los 5,000 pesos y se lo haya pagado todo por completo. El dueño de la tienda respondió, pero nunca podrá correr, saltar y jugar contigo como los otros cachorros. Para sorpresa del tendero, el niño pequeño se inclinó y se subió el pantalón para revelar que una de sus piernas y la pierna izquierda estaba retorcida y estaba lisiada. Estaba sostenida por una pieza de metal como la que usaba Forrest Gump. Levantó la mirada hacia el dueño de la tienda y respondió en voz baja. Bueno, yo no corro tan bien y el pequeño cachorro necesita a alguien que lo entienda. Quiero decirte que muchas de las ocasiones necesitamos a alguien que nos entienda. Y por no tener alguna cualidad o alguna situación que todos los demás tienen, no es que valemos menos. Muy por el contrario, todas las personas valemos por igual. No importa si tenemos el cabello largo, el cabello corto, o tenemos un cuerpo grande o un cuerpo pequeño. Siempre estaremos valiendo por quienes somos, no por lo que tenemos. Así que esta historia espero te haya servido y te haya gustado. Perritos a la venta. Yo soy Jackie Asiain, que la luz te envuelva hoy y siempre. Namasté. Sígueme con el hashtag Somos Armonía. Y regresamos a la cabina con nuestra compañera Melissa Nava.
Abrazo fuerte, Jackie, sobre todo disfruta el fin de semana. Muchísimas gracias. Ahora le informo que el gobierno de Huixquilucan realizó la donación de armamento y cartuchos a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Nopaltepec, Xochanicuilpan, Temazcalapa, Tezoyuca y Tonanitla como parte de su solidaridad y compromiso de trabajar en unidad en el combate a la inseguridad y de esta forma reducir los índices delictivos al contar con corporaciones policíacas con mejores herramientas y con el propósito de que los ciudadanos mexiquenses vivan en un lugar más seguro. Estuvo acompañada por alcaldes de estos 6 municipios que recibieron la donación. Señaló que la seguridad es una de las peticiones más sentidas de la ciudadanía y una prioridad para su gobierno, por lo que compartiendo esfuerzos y herramientas entre sus homólogos, se trabaja en equipo para lograr los objetivos en esta materia. A propósito de esfuerzos que hacen los gobiernos, Claudia Maya tiene información muy importante para quienes nos están escuchando en el 93.1 de FM y el 103.1 de FM. Claudia, ¿qué se trata? Cuéntanos, adelante.
Diputados de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la 60 legislatura aprobaron el paquete fiscal para el 2023 por un monto de 51,636 millones de pesos, que representa un aumento del 12.5% en comparación con el de este año, así como las leyes de ingresos de 18 municipios en Querétaro. Gerardo Ángeles Herrera, diputado presidente de la comisión, aclaró que no habrá nuevos impuestos, pese a que en días pasados informara que se completaban 2, uno sobre casinos y otro sobre movimientos inmobiliarios referente al registro de contratos privados de arrendamiento de inmuebles que tendrá un costo de 3 a 6 o más. Hacer una aclaración también en el tema de agentes inmobiliarios. No se trata de un impuesto, se trata de un derecho y servicio. Este año 2022 no se consideró ningún ingreso por este concepto. Es un servicio opcional que se comenzará a ofrecer a propuesta de los agentes inmobiliarios. Así es como aprueban presupuesto 2023 por 51,636 millones de pesos en Querétaro. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos, Clau, que a propósito de legisladores en el Congreso mexiquense, están pidiendo que se lleve a cabo un proceso electoral apegado a derecho. Recuerda que está el segundo periodo ordinario de sesiones en la 61ª legislatura mexiquense y que este año se renueva la gubernatura aquí en el Estado de México, también en Coahuila. Hay que estar muy pendientes de las implicaciones que todo este proceso tiene y sobre todo de cómo repercutirá cuando hayan pasado y, bueno, se haya elegido a nuevos representantes. Son ya las 3:34, tiempo del Centro de México. Estamos en Super Estéreo Milet, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le pido que sigamos en constante comunicación a través del 729-306-9031, mientras hacemos una nueva pausa, porque será muy, muy breve. Yo lo dejo con este corte. Regresamos. De la tarde con 39, tiempo del Centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Oiga, nuevamente habrá una manifestación de colectivos que promueven la defensa de la democracia de México. Ahora tendrá lugar el domingo 26 de febrero y agrupaciones en Jalisco anunciaron que se estarán sumando a estos 20 colectivos que hasta este momento han manifestado su intención de participar. Si usted nos está escuchando en el 1510 de AM y desea unírseles, Claudia Maya nos comparte todos los detalles. Clau, adelante.
La Movilización Nacional en Defensa del Instituto Nacional Electoral sumó ya agrupaciones en Jalisco, que el domingo 26 de febrero habrá más de 20 colectivos que buscarán defender la democracia de México. Ante el llamado Plan B del presidente López Obrador, que anula el servicio profesional electoral y con nuevos estatutos. Pedro González, del colectivo Ciudadanos MX, destacó esta unión y que lo principal es la defensa del INE, desvinculado partidos políticos y colores. Los contingentes se reunirán a las 11 de la mañana el 26 de febrero en la Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara. Esta manifestación para cuidar la movilidad será la Plaza Liberación en el centro de Guadalajara. Somos hasta el momento más de 20 colectivos, todos ciudadanos, y se están cuidando de esa manera que sean solamente ciudadanos. Obviamente, a los que se quieran sumar, bienvenidos. Y cualquier político o cualquier ciudadano de cualquier credo es más que bienvenido. Este es un tema que trasciende los partidos y colores. Así lo dijo, es como se suman más de 20 colectivos a manifestación en defensa del INE en Guadalajara. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos muchísimo, Clau, los detalles de esta información, y a quien también agradecemos es a la redacción de Milet Tulancingo, porque nos comparte detalles sobre el trabajo coordinado que está haciendo la Secretaría de la Contraloría. Adelante con toda la información.
La Secretaría de Contraloría trabaja de manera coordinada con autoridades gubernamentales y la sociedad civil. Muestra de ello son el Observatorio Ciudadano de la Región de Tula y el Comité de Contraloría Social del Tramo Carretero Real del Monte Huasca, indicó el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez. En respuesta a diversas solicitudes y denuncias por parte de habitantes de Tula, se realizó una mesa de trabajo para la conformación del Observatorio Ciudadano, organismo que será el encargado de realizar actividades en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y combate a la corrupción, con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos que sean susceptibles de verificar. En tanto que el Comité de Contraloría Social en el rubro forestal del tramo carretero real del Monte Huasca lo integran 5 personas, quienes se capacitan en el mecanismo de Contraloría Social y con ello vigilan de manera organizada el estado en el que se encuentra toda la flora que se rescató, su reubicación y la reforestación de 120 hectáreas, expuso Bardales Ramírez. El secretario señaló que el gobernador Julio Menchaca Salazar ha cumplido y está cumpliendo con su compromiso con la sociedad, por lo que afirmó que los resultados son palpables.
Ahí está todos los detalles de esta información. Gracias a la redacción de Milet Tulancingo por darnos los detalles. Y ahora sí, es más que oficial que Diego Coca será el nuevo director técnico de la selección mexicana. Nuevamente un argentino encabeza la aspiración del Tri de llegar a esta justa mundialista, sobre todo con buenos resultados. ¿Qué fue lo que dijo al ser presentado ya de manera formal? Le decía, estas fueron sus palabras.
Y pienso que la posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la selección nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio del cual estoy muy contento de formar parte. Entiendo que haya gente que lo piense de otra manera y lo respeto, pero quiero dejar en claro lo que yo siento y cómo me siento y qué es lo que quiero para lo que viene. Y realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde están. Y para que eso suceda, el primero que se siente, tiene que sentir de esa manera soy yo. Y hoy me siento de esa manera. Hoy me siento orgulloso y privilegiado de ser el técnico nacional de México.
Ahí está la expresión que tenía Diego Coca, pues al ser presentado ya oficialmente, pues, ya también deja así la dirección del equipo de Tigres. Estaremos pendientes, sobre todo, pues, cómo es el desempeño de este nuevo director técnico luego de que la selección mexicana, pues, dejara mucho que desear en su participación en el último mundial. Pero ya que tocamos el tema de los deportes, Óscar Guerrero, estás más que listo para ampliarnos la información. Adelante, te saludo con gusto.
Gracias, feliz viernes. Iniciamos con la información deportiva y arrancamos con Mauricio Culebro, presidente de Tigres, quien confirmó la salida de Diego Coca del club. Además, dio a conocer que el argentino decidió asumir la dirección técnica de la Selección Nacional de México, con lo cual confirmó que en breve tiempo la Federación Mexicana de Fútbol deberá ser oficial. Tigres ha tomado la decisión de dar por terminada la relación con Diego Coca, tras conocer su determinación de hacerse cargo de la dirección técnica de la Selección Nacional, comentó Mauricio Culebro en una conferencia. También ahí mismo confirmó a Marco Antonio El Chima Ruiz como director técnico de Tigres. En Tigres siempre nos trazamos metas y objetivos claros, por lo que necesitamos gente que esté comprometida con la institución. Trabajamos en proyectos a largo plazo, siempre pensando en llevar a los equipos a pelear campeonatos, y hoy nos toca ver hacia adelante, dijo además Mauricio Culebro. El dirigente de Tigres explicó cómo se dio el acercamiento con Diego Coca con la selección mexicana, lo que derivó en que les avisara el día lunes 6 de febrero que el argentino sería elegido para asumir la selección. Nos manifestaron el interés de entrevistar a Diego. En ese momento hablamos con él. La decisión es de él. Nosotros queremos gente comprometida. Le comentamos la situación y dijo que sí quería ser parte de los candidatos. Y el lunes, en la tarde-noche, recibimos una llamada que querían hablar con Diego porque había sido el elegido, explicó detalladamente Culebro. Cuestionado si asumían la conducta de Diego Coca como una traición al elegir la dirección técnica de la selección por encima de su compromiso con Tigres, el directivo dijo, es válido ir a cumplir un sueño y nosotros no estamos en posición de cortarle las alas a nadie. Cada quien es libre de tomar sus decisiones. Estamos enfocados en Tigres y hay ganas de seguir ilusionándonos. Por otra parte, este jueves se cerró el mercado de transferencias de la NBA, que estuvo muy activo con múltiples canjes de relevancia, entre ellos al que involucró al mexicano Juan Toscano Anderson, quien dejó a los Lakers de Los Ángeles para llegar al Jazz de Utah. La realidad es que el alero mexicano nunca pudo consolidarse con el conjunto angelino y el cuadro de LeBron James necesitaba realizar ajustes en su plantilla con la finalidad de mejorar y todavía pensar en la clasificación. Para ello también estuvieron involucrados Jazz y los Timberwolves de Minnesota, por lo que los cambios quedaron de la siguiente forma. Los Lakers reciben a D'Angelo Russell, Malik Beasley y Jared Vanderbilt. El Jazz de Utah recibe a Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones y un pick de primera ronda de 2027 por parte de los Lakers. Y los Timberwolves consiguen a Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker y dos picks de segunda ronda. El mexicano llegó a la NBA en 2020, donde logró ser campeón con los Guerreros de Golden State en 2022, pero al quedar libre se fue con Los Ángeles. Con dicha franquicia jugó 30 de 55 partidos, apenas 7 de ellos como titular, registrando un promedio por partido de 12.2 minutos, 2.7 puntos, 2 rebotes y 0.8 asistencias y 50% de efectividad de campo, a pesar de que en diciembre y parte de enero tuvo una mayor participación, principalmente a causa de los lesionados en el equipo en los más recientes choques, ya que fue requerido, y en su último duelo registró solamente un minuto y sin puntos el pasado 25 de enero contra las Espuelas de San Antonio. Ahora la misión del Azteca será tener una mayor cantidad de minutos de acción con el Jazz de Utah, que se encuentra en la posición número 11 de la Conferencia del Oeste, con marca de 27 ganados y 29 perdidos. Y ya para finalizar, como dijeron por ahí, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, o algo así. La cosa es que el próximo domingo 12 de febrero es la fecha pactada para que se realice el Super Bowl número 57 de la NFL, que por cuarta ocasión se estará llevando a cabo en Arizona. Los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia serán las franquicias que se midan el próximo domingo en lo que será la edición número 57 del Super Tazón. Por un lado, Kansas City ha mostrado un dominio en los últimos años y en esta campaña fue campeón divisional de la Conferencia Americana y fue el número uno de la Conferencia Americana, por lo que evitó jugar la primera ronda de postemporada. En playoffs jugó dos partidos como local, en donde se impusieron apretadamente a los Jaguares de Jacksonville y a los Bengalis de Cincinnati, por lo que se proclamaron campeones de la AFC. Los Jefes disputarán su quinto Super Bowl, en donde tiene un récord de 2 ganados y 2 perdidos. Mientras que del otro lado está Filadelfia, que fue la mejor ofensiva de la temporada y de la liga, y lo reflejó con el título divisional de la Conferencia Nacional. Al acabar como el sembrado número uno en postemporada, no tuvieron mayores problemas para aplastar a los Gigantes de Nueva York y a los 49ers de San Francisco, respectivamente. Con esta edición disputarán su cuarto Super Bowl y tienen marca de 1 ganado por 2 perdidos. En caso de que no seas seguidor de fútbol americano, te explicamos que un partido se divide en 4 cuartos de 15 minutos, a pesar de que la duración del tiempo efectivo es de 1 hora de juego. Los enfrentamientos de NFL tienen una duración aproximada de 3 horas. En este caso habría que añadirle un espectáculo de medio tiempo que dura 30 minutos entre el show del artista, aunado al montaje y desmontaje del escenario sobre el campo de juego, por lo que el juego durará aproximadamente 3 horas y media a 4. El show de medio tiempo lo estará brindando la cantante Rihanna, recordando que habrá nuevo patrocinador para este mini concierto, en palabras de su director musical. Se esperan sorpresas y entre ellas con algún artista invitado. Recuerda que la cita es este próximo 12 de febrero a las 5:30 p.m, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en Estados Unidos, y te invito a que lo disfrutes por Azteca Deportes. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un excelente viernes, fin de semana.
Gracias, Oscar, por la información. Por cierto, si usted que nos escucha en el 1510 de AM es productor de aguacate y será parte de, fue parte y contribuyó a todas las más de 130,000 toneladas de esta fruta que se enviará, que se envió ya a Estados Unidos, le mandamos saludos desde aquí, desde esta cabina en Toluca, y todo nuestro reconocimiento, así como a la mexicana que también pues estará presente allí en este evento del Super Bowl, vendiendo tamales mexicanos. Hay otra persona que también venderá tacos. A todos ustedes, nuestra gratitud y reconocimiento infinitos. Javier Millán, como cada viernes, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues bien, bien, ya listos para empezar. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya estás ansiando el fin de semana, ¿verdad, Javier?
Sí, la verdad sí, ya ha estado un poco pesado esta semana.
Creo que es el pensamiento común. Y otro pensamiento muy común, Javier, no sé si te parezca, a propósito de que todos deseamos el fin de semana, también me atrevería a decir que muchos perseguimos ideales de belleza que a veces no nos damos cuenta que, aunque pudiéramos parecernos un poquito a lo que se establece, seguimos siendo diferentes porque cada uno es una persona autónoma y particular.
Claro. Pues fíjate que justamente en esta semana, esta sesión, vamos a hablar un poco sobre los cuerpos y la diferencia. A propósito de este video tan polémico que se suscitó sobre el cantante Sam Smith, en donde sale con bailarinas, con de forma muy exótica, con poca ropa. Entonces, en ese culto que tiene Sam Smith implantado a la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Sí. Entonces, pues hay una relación, lo estuvieron linchando en redes sociales, diciéndole que, bueno, pues, que era demasiado incómodo, que no está bien promover esa clase de cosas, etcétera, ¿no?
Sí, claro. Porque aparte, bueno, pues es un hombre de la comunidad, de la diversidad sexual, y pues brinca un poco, lo dice en la parte más conservadora de la sociedad.
Sí, exactamente. Y fíjate que, bueno, pues el tema es muy, muy amplio. De hecho, espero que en algún otro momento nos dé posibilidad de explicarlo un poco más.
Cuando tú quieras, Javier.
Ándale, está muy bien, ¿no? En estas transmisiones. Porque, bueno, pues vamos a hablar de algo. Para un filósofo llamado Michel Foucault, el cuerpo es una forma en la cual se establece una relación, ¿no?, de representación. Es decir, nuestros cuerpos tienen que estar generando una representación y una relación con los demás. Los cuerpos no son aislados, los cuerpos son vistos por otros. Entonces, al ser vistos por otros, son construidos en la percepción que queremos que los demás generen sobre nuestros cuerpos, en el sentido de estar cómodos con nuestro cuerpo, pero siendo reconocidos por otros. No estoy, con esto no me refiero a que la satisfacción de los demás, o que les estemos dando gusto a los demás, no, sí, al contrario, sino más bien el ser reconocido en la diferencia. Entonces, ahí es donde está el elemento importante. A la gente le incomoda lo diferente. Y no porque lo diferente haga daño, simplemente porque es distinto a ellos. Y de hecho quiero aprovechar este espacio para hacer una pregunta a la audiencia, y quiero que la audiencia haga estas preguntas a las personas que conocen. Cada vez que ustedes platiquen con su papá, mamá, hermanos, esposo, esposa, amigos, etcétera, pregúntenles cuáles son esas diferencias que tienen otras personas que admiran. Es decir, la paciencia de los demás cuando la persona por sí misma no se puede considerar paciente. Okay. Entonces, pareciera que todo lo que me resulta agradable tiene que ver conmigo. Es decir, si se parece a lo que yo hago, entonces está bien. Y la diferencia, es decir, si es algo distinto a lo que yo hago, está mal. Entonces, todo tiene que ver con una relación en donde uno está fijando las propias reglas y el propio reconocimiento, pero en esa relación de lo que nosotros somos. Por ahí dice la Iglesia Católica, amar al prójimo. Pero es una frase que está malinterpretada, porque la gente quiere amar al prójimo, pero cuando el prójimo se parece a las personas, ¿no? A ellas mismas. Entonces es bien difícil amar al prójimo cuando es distinto. Puede que las cosas no nos gusten, ¿no? Puede porque las cosas no sean de nuestro particular agrado, pero eso no significa que debamos nosotros pedirle a las personas que cancelen su diferencia, siempre y cuando no estén puestos en escenas algunos valores. Es decir, como que nos molesta que la gente se vista de una manera, escuche determinado tipo de música, pero no condenamos cuando las personas se engañan, mienten, se aprovechan de los demás, someten, violentan a las personas, les gusta humillar. Entonces, bueno, es bien fácil criticar a un artista que expresa su subjetividad, que lo habíamos hablado hace un par de semanas, en el caso de Shakira, pero bueno, pues estamos en campañas políticas y parece que los que hablan en serio, a esos no se les revienta por pensar diferente a nosotros, ¿o sí?
Justo es eso, es muy interesante lo que mencionas, Javier, porque me atrevería a decir que son más las cosas superficiales las que rechazamos que verdaderamente las ideológicas. Porque, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, pues es que yo no concuerdo con tu religión, por ejemplo, como mencionabas, lo respetas un poco más. Pero cuando algo te brinca, por ejemplo, como Sam Smith, con pezoneras y un corsé, ahí sí dices, no puedo.
Sí, eso es lo irónico, ¿no? Es decir, que molesta que Sam Smith salga con corsé y cubriéndose los pezones, pero y queremos desaparecer eso porque pensamos, ¿no?, que eso va a generar más mal que las personas que resultan hipócritas ante la evidencia, ¿no?, que saludan a la gente.
Aparte de todo, Javier, no sé si tú opinas lo mismo, pero me parece que todo está intrincado en una cultura verdaderamente machista, y dicen que todo es culpa del machismo, como en la psicología dicen que nuestros traumas son culpa todo de nuestros papás, pero no es así. Sin embargo, sí es ese el tema, que nos molesta porque creemos que nuestra idea es la única buena, creemos que nuestra idea es la única que vale, y en realidad es aceptar esa diversidad. Javier, podríamos quedarnos horas hablando sobre el tema porque es muy interesante, pero me tengo que despedir de ti. Sin embargo, nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, Melissa, el tema del machismo, por supuesto que lo estaremos tocando en estas pequeñas intervenciones. Te agradezco mucho, Melissa.
La gratitud es nuestra, Javier, que tengas excelente fin de semana. Muy bien. Son ya las 3 de la tarde con 57 minutos. A ustedes que nos escucharon desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, no quiero dejar de despedirme de todos ustedes. Bere ya me está pisando los talones y Maye también, porque ya está aquí más que puesta para compartirnos la mejor música. Continuamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder. No obstante, yo me despido. Nos escuchamos el lunes. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.